Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Desde las esquinas, los parques y las calles que cuentan historias, bienvenidos a Voces de Barrio, un espacio donde las historias del barrio cobran vida narradas por sus protagonistas. Aquí hablamos de lo que somos, de lo que soñamos y lo que vivimos cada día, porque vivir en el barrio popular es construir, resistir y amar profundamente. ¿Estás listo para escuchar esto?
Esto es Voces de Barrio.
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Voces de Barrio. En nuestro primer episodio, titulado Mujeres Inspiradoras, abordaremos las historias y perspectivas que transforman la zona borde de Ciudad Bolívar y Soacha al sur de Bogotá, en el marco de la investigación social y el trabajo comunitario. Hoy hablaremos de un tema supremamente crucial y fascinante para quienes consideramos sustancial resaltar la importancia de la mujer popular en la construcción de los territorios, las luchas y los desafíos que han afrontado por el acceso a una vida digna y con ello garantizar las mejores condiciones para ellas y sus familias. En esta ocasión estaremos en compañía de Fernando Cardona Sánchez y Edgar Fernández Fonseca, líderes del proyecto de investigación Inteligencia y Desarrollo Territorial, la apuesta de las mujeres que habitan la zona borde Ciudad Bolívar Soacha de la Agenda Regional. En esta primera parte estaremos dialogando sobre las nociones de borde, la idea de investigar desde las organizaciones y en los territorios populares. Para iniciar, escucharemos a la directora del Centro de Educación para el Desarrollo, que también hizo parte del equipo de investigación, que nos contará cómo nace el ejercicio de investigación y la articulación barrio y academia.
Hola, soy Juli Paola Mususu Vaquero. Actualmente sirvo en el Minuto de Dios en la dirección del Centro de Educación para el Desarrollo de la Rectoría Bogotá, Cundinamarca, Boyacá. Y es muy gustoso poderles saludar, pero también poder dialogar y conversar alrededor de lo que ha sido esta experiencia de investigación social, de investigación situada en el marco de la experiencia de caminar con estas mujeres y don Mauricio, que ya conocen, a partir de lo que ha sido este colectivo que se ha venido construyendo de Somos Historia, pero también de las protagonistas que se vinieron situando desde la experiencia lo que ha sido la organización también de Intitecoa. Un saludo muy especial y gracias por este espacio. Este proyecto de investigación emerge desde el marco de lo que ha sido la estrategia que hemos venido dinamizando como Agenda Regional Ciudad Bolívar Casucá, particularmente desde allí, desde caminar con las comunidades que están situadas particularmente en los límites entre lo que es la Comuna 4 en Soacha y la UPZ Ismael Perdomo en Ciudad Bolívar. Empezamos a situar cada vez más y a focalizar una experiencia en el territorio del barrio Oasis y de la zona más de Caracolí en estos territorios. Y allí, caminando con las comunidades, particularmente una experiencia muy situada en un proceso que se venía desarrollando por una comunidad religiosa en el barrio Oasis, empezamos a reconocer a este grupo de mujeres y empezar a caminar con ellas. Y en ese ejercicio de caminar y empezar a situar, digamos que las necesidades más priorizadas por ellas en términos de qué se podría desarrollar como experiencia para dar cuenta o dar una posible solución a estas necesidades, empieza a emerger algo que denominamos como un foco que tiene que ver con el proceso de memoria histórica y tejido social. Y allí, caminando el barrio, caminando con ellas, conociendo sus historias, es que empieza a emerger este interés de investigación social en lo que empezamos a denominar como territorios de borde, pensando particularmente el lugar protagónico que han tenido este grupo de mujeres en lo que fue su historia de autoconstrucción de sus barrios, de sus territorios. Y empieza a emerger esta intención de pensar estos lugares de los liderazgos femeninos y de pensar lo que ha implicado el ejercicio de territorialidad a partir de esa experiencia. Y es con ellas que empezamos a escuchar estas historias de vida a partir de esta experiencia de caminar el territorio desde la voz de lo que para ellas ha sido esta experiencia, y empieza a emerger este proceso de investigación social en esto que hemos venido configurando como territorios de borde y que empieza a tomar cuerpo en lo que se convirtió en, en esta propuesta y en este interés de investigación social con estas mujeres y estas comunidades con las que veníamos transitando la experiencia de un proyecto de desarrollo social particular situado allí en la agenda regional, que luego tomó cuerpo y forma de un proyecto de investigación. Bueno, para nosotros como Uniminuto, y lo hablo desde mi lugar en el cual estoy desde la institución que es el Centro de Educación para el Desarrollo, digamos que la investigación que desarrollamos en los contextos de educación superior debe ser una investigación situada, es decir, una investigación que esté siempre pensando los procesos sociales, una investigación que esté pensando, digamos, que las problemáticas contemporáneas, pero sobre todo la posibilidad de comprender estas experiencias que las comunidades generan constantemente como posibilidad de transformación o como transformaciones sociales en los territorios y que posibiliten también escenarios donde se pueda emerger la solución a fenómenos sociales o más que solución, están estos marcos comprensivos de interpretación más cercanos y la co-construcción de respuestas a estos contextos, donde particularmente la colaboración o la investigación colaborativa toma un lugar importante en términos éticos y también en términos políticos y metodológicos, porque para nosotros como Uniminuto siempre pues nuestra misión es contribuir al desarrollo integral sostenible en personas, comunidades y territorios, pero más que bueno, en lo pongo con personas, comunidades y territorios, y ese con nos lleva a situarnos desde estos lugares mucho más éticos y también desde unos marcos en clave del método, en clave del método y lo metodológico para desarrollar investigaciones que hemos denominado investigaciones situadas, cercanas a lo que realmente caminan y construyen las comunidades. Por eso ha sido tan importante esta propuesta de agenda regional, porque es una propuesta de planeación territorial muy interesante que en el marco de la institución plantea la necesidad de articular la investigación a la proyección social y la docencia, que no es tan fácil, pero estas dos primeras funciones sustantivas es cómo desde estos mecanismos de investigación y de extensión que desarrollamos podemos generar procesos articulados que permitan dar cuenta de una agenda que ha sido construida colaborativamente con las comunidades y que está al servicio de la capacidad y el talento de Uniminuto para dar cuenta de estas apuestas que se sitúan de manera estratégica con estas comunidades. Y ahí el proceso organizativo de las comunidades cobra una importancia sumamente importante, y es que reconocemos como principio de la proyección social que las comunidades tienen una agencia en los territorios, son protagonistas de la transformación social en sus territorios, y nosotros como Uniminuto entramos a interactuar con ellas, a articular procesos desde los que hacemos como institución de educación superior al servicio de ellas, y que son ellas quienes son las protagonistas en términos de sus procesos de organización, de agencia, de transformación. Y nosotros como institución de educación superior estamos al servicio de seguir apostando a la construcción de comunidades, a la generación de oportunidades y, por principio institucional, también el cuidado de la casa común, que son elementos configuradores de esta misión que hacemos como institución, y es contribuir al desarrollo integral sostenible de estos territorios, de estas comunidades que se encuentran en contextos tan de borde, tan excluidos muchas veces por estos fenómenos complejos que se dan en ciudades como la capital de Colombia, pero que por interés y principio en el minuto estamos allí, donde más nos necesitan y donde consideramos podemos hacer unas contribuciones mayores e importantes, y donde podemos tejer alianzas y construir aportes muy importantes al desarrollo de estos territorios, pero particularmente pensando las alianzas en estos territorios y la importancia que tienen el papel protagónico de estas organizaciones en los territorios en los cuales hacemos presencia.
Bueno, después de escuchar a la compañera Mususu, nos gustaría que Fernando y Edgar, también parte del equipo de investigación, bueno, primero se presentaran para que quienes nos escuchen los conozcan un poco y que nos contaran dónde se ubica la investigación, qué es eso de Zona Borde.
¿Qué tal, Jason? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias por este escenario para poder dialogar en torno al proceso investigativo. Mi nombre es Fernando Cardona Sánchez, yo soy docente del programa de trabajo social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y en este momento pues el líder del proyecto que estamos desarrollando y del que les contaremos un poco a partir del trabajo que hemos venido desarrollando con las mujeres en el territorio.
Muchas gracias. Edgar Fernández Fonseca es mi nombre. Actualmente hago parte de la Corporación de Trabajo Comunitario Intitecoa. He venido participando del proyecto de investigación y dentro del espacio de diálogo y discusión que hemos tenido dentro del grupo, nos hemos aproximado a la noción de zona borde. Allí hemos identificado que este es un espacio complejo, dinámico y de tensión en el que suelen reunirse expectativas, necesidades, anhelos, tanto institucionales como barriales, y sobre todo allí confluyen historias de vida particulares que han transitado por situaciones complejas que de alguna manera luchan por dignificar su vida. Una de las dificultades de estos espacios es el difícil acceso a servicios institucionales y sobre todo que enfrentan retos relacionados con el aseguramiento de los derechos humanos.
Bueno, Fernando, y con este contexto que nos ubica un poco más en esas fronteras administrativas que tiene la ciudad y la región, ¿por qué hacer investigación en esos territorios?
Bueno, esto nos lleva a la raíz de dónde nace la idea de la investigación. Esta propuesta se plantea en un ejercicio de articulación entre el CET, el Centro de Educación para el Desarrollo, y el Programa de Trabajo Social. Allí las coordinaciones ven una oportunidad, un proceso de articulación, y me invitan a participar en la elaboración de una propuesta por dos razones. Una, porque en este momento lidero un semillero de investigación que se denomina Callejeando, y además habito el territorio. En esa dinámica, la profe Paola Mususu plantea que sería interesante entrar a hacer un ejercicio a partir de un trabajo que ya se estaba haciendo allá a nivel de intervención, y la propuesta entonces empieza a tener vida, y junto con la profe Paola Mususu y con la otra profe, ahora no recuerdo el nombre del set, nos damos a la tarea de pensar, bueno, ¿qué es lo que podríamos empezar a revisar allí? Allí surge el concepto de inteligencia territorial comunitaria y nos llama la atención, perdón, el concepto de inteligencia territorial y nos llama la atención en poder empezar a explorar eso con un grupo de mujeres que ya venía trabajando precisamente con el set. Y el trabajo estaba desarrollado precisamente con las mujeres que habitan el territorio de la zona borde, que está caracterizado como ya lo narró el profe Edgar. Entonces, a partir de eso nos damos a la tarea de decir, bueno, ¿por qué entremos a mirar allí aspectos asociados con ese concepto de inteligencia territorial? Y eso me lleva a responder la siguiente pregunta, y es ¿por qué nosotros pensarnos ese proceso de investigación en el territorio? Y era, pues, bueno, en esos contextos surgen dinámicas sociales que muy poco la academia ha explorado, y era interesante precisamente para el área de trabajo social poder entender parte de esas dinámicas de organización y de estructura social que se mueven allí. Y pues eso fue lo que nos llevó a pensar en hacer el ejercicio de investigación en ese contexto.
Bueno, lo que nos cuenta Fernando también hace parte de los ejercicios de la proyección social universitaria que tiene el Minuto de Dios en su apuesta por impactar territorios, comunidades, organizaciones, y siempre de la articulación del saber, del diálogo de saberes, de las apuestas compartidas, pero hay algo muy particular de esta investigación, y es que no va a generar la publicación de un libro. Entonces, ¿por qué hacer investigación y no publicar un libro?
Bueno, una de las cosas que hay allí es, bueno, parte de los ejercicios de investigación a veces los resultados usualmente se quedan en las bibliotecas, se quedan en los estantes y muy poco se consulta, y quienes lo consultan generalmente es la academia, pero poco las comunidades. Y las comunidades por distintas dinámicas no pueden acceder a ese material porque de pronto no es tan sencillo hacerlo, o porque a veces las dinámicas mismas del contexto no hace llamativo el consultar a nivel escrito y a nivel físico este tipo de materiales. Entonces lo que dijimos es, bueno, planteémonos una propuesta que también tenga un resultado muy positivo y muy significativo para quienes hacen parte del ejercicio de la investigación, en este caso de las mujeres y el hombre que hace parte del grupo. Entonces, por eso pensarnos en que los resultados o, digamos, la misma dinámica del proceso desembocará en instrumentos o procesos en los que se hiciera, por ejemplo, la fotonarrativa, una forma de exponer los resultados del proceso investigativo, a eso a anudarle también ejercicios de precisamente elaboración de podcast en los que las mujeres también sean protagonistas del ejercicio, y que sea una forma fácil de consulta y de, digamos, de interacción entre lo que produce la academia versus lo que hace las mujeres en el territorio.
Sumado a lo anterior, recordar que usualmente los productos de investigación están anclados a métricas que reducen los resultados a ese círculo cerrado y hegemónico de la academia. En este sentido, como investigadores, nos hemos unido para acercar la academia a la comunidad haciendo un ejercicio inverso, y es que las voces, que los productos de las investigaciones circulen dentro de las comunidades y no queden alejadas de la vida comunitaria.
Cada rincón de nuestro barrio guarda una historia. Una historia que no solo narra el pasado, sino que contribuye al presente y sueña con un futuro. Historia que transforma el territorio. Son las personas que con sus manos, su lucha y su corazón están cambiando la vida de nuestras comunidades. Porque transformar el territorio es darle sentido a lo que somos.
Bueno, después de escuchar estas motivaciones tan interesantes que hacen una mezcla de esas apuestas ético-políticas que tienen los docentes, investigadores y también la universidad, vamos a escuchar un poco también las voces de estas mujeres protagonistas que reivindican sus formas de vivir en el territorio. Este grupo de mujeres que luego de un proyecto de desarrollo social, como lo mencionaba nuestra compañera Paola Mususú al inicio del podcast, logran mutar a un ejercicio organizativo que es Somos Historias, de las mujeres que habitan la Comuna 4 de Soacha, que ya llevan 3 años caminando esas apuestas colectivas de inteligencia territorial, donde son ellas también las investigadoras. Vamos a escuchar sus voces, nos van a contar quiénes son y dónde habitan.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eugenia Rativa, vivo en el barrio La Isla, localidad de Soacha, de Ciudad Bolívar. Tengo 54 años, vivo con mi esposo, mis yernos, mis hijas y mis nietas.
Hola, mi nombre es Marilinda Muñoz, soy de Tumaco, Nariño, actual vivo en Corinto 3, Paraíso, Soacha, Cundinamarca.
Hola, soy Luz Leguizamón, vivo en el barrio La Isla, parte baja, cerquita al Rincón del Lago. Vivo con mis 2 hijos, Ángel Manuel y Juan Andrés, y con mi esposo Robinson.
Mi nombre es María Eugenia Herrera, tengo 47 años, soy de nacionalidad venezolana. Tengo 7 años viviendo acá en el barrio La Isla. Mi llegada a este barrio fue el 10 de abril del 2018.
Hola, me llamo Mauricio Chacón. He vivido en Caracolí, en Los Robles, hace 20 años. Actualmente estoy viviendo en Los Robles, en un ranchito.
Hola, mi nombre es Nilsa Patricia Vergara, tengo 48, casi 49, en junio cumplo 49. Vengo de Los Robles, Soacha, soy de Guapi, Cauca. Vivo con mi papá y mi hijo y trabajo en casas de familia.
Bueno, Fernando y Edgar, después de escuchar las voces de estas mujeres que tienen un matiz de acentos, de colorimetría en la voz, ¿qué características tiene este grupo de mujeres?
Bueno, yo lo vería en 3 aspectos asociados con ellas. Uno es el origen. La mayoría de ellas vienen de las zonas rurales, de sectores bien apartados de la capital de la ciudad. El otro aspecto es que varias de ellas están atravesadas por hechos de violencia, dinámicas complejas que les han llevado a tener que emigrar. Y una tercera es llegar a ese territorio donde hoy se articulan para construir lo que denominan Somos Historia. Entonces creo que esos 3 aspectos son claves para poder identificar las características propias de este grupo de mujeres.
También se puede mencionar esa capacidad de resiliencia que ellas han tenido desde que llegaron al territorio y empiezan a conformar esas formas de habitarlo mediante esfuerzos y sacrificios que les permiten transformar esas realidades que vienen consigo. Aquí es necesario recordar cómo el cuidado se va transformando de un cuidado de lo mío hacia un cuidado de los otros y un cuidado del territorio. Y esto es esencial también porque nos ayuda a entender de una forma un poco más pragmática, más vivencial, cómo irrumpen las emociones sociales allí dentro de esas prácticas culturales, sociales que diariamente van desenvolviendo en su vida barrial.
Bueno, es muy interesante lo que ustedes mencionan, ese tema de lo afectivo, de esa construcción de relaciones entre habitantes de la cuadra, entre historias cruzadas, porque vemos que este territorio recoge esa Colombia inmensa en un cúmulo de barrios, en un cúmulo de cuadras, pero ahora vamos a escuchar nuevamente a estas mujeres y que nos cuenten ellas cómo han vivido la experiencia de Somos Historias desde un ejercicio de investigación.
El proceso acá con la organización Minuto de Dios, a mí me ha parecido desde un inicio súper genial, pues porque yo no conocía, nunca me vinculé a nada de talleres, ni mucho menos de compartir con otras personas, porque no conocía, no sabía dónde habían así grupitos para uno compartir sus vivencias con otras diferentes culturas y personas. Entonces me pareció genial que la profe Naira me ofreció esta oportunidad y yo dije que sí, pues hasta el momento. Hemos aprendido danza, hemos aprendido muchas cosas, diferentes tipos de convivencias de cada compañera. He aprendido una cosa bonita porque cada una tenemos diferentes culturas y diferentes vivencias. Entonces, hasta donde está el profe Fernando y el profe Jason, pues me ha parecido una liderazgo súper genial porque ellos se han encargado no solo de enseñarnos, sino de hacernos la vida más divertida, menos monótona. Entonces me parece que es muy importante que haya este tipo de encuentros para nosotras como mujeres que vivimos en el hogar y que no tenemos opciones así, digamos, de un espacio para nosotras mismas, pues me ha parecido muy chévere. A mí me ha transformado en mucho, porque anteriormente yo era muy tímida, demasiado tímida, yo no hablaba, pero pues ahorita, gracias a ello, yo he sido más dinámica, ahora hablo más, ahora me da menos pena, entonces pienso que es acertadito este programa. Me sentí que me reencontré con mi pasado en muchas, o sea, como que en cada caso y cada lugar al que fuimos, como que yo recordé fue más que todo mi historia pasada de vida. El baile que hicimos allá en Caracolí, que competimos con, bueno, no competimos, sino que como somos historias, compartimos una danza muy bonita que me pareció que todas mis compañeras como que andaron ahí como metidas en el cuento, y me gustó mucho eso porque todas estuvimos comprometidas y con la más bonita actitud que cada una mostró.
El programa me ha gustado porque hemos tenido huertas, hemos tenido danza, hemos tenido salidas. Me gusta el apoyo de los chicos de la universidad, del profe Jason, de todos los profes que han pasado. Me ha gustado mucho y me gusta este programa y ojalá que sigan con el programa bien chévere, así como está. Porque el programa estaba como un poquito como mal, pero usted llegó y este muchacho, ¿cómo es? Harold, y él le puso empeño con los otros chicos y empezamos con la huerta, y eso me motivó a seguir, y vea que me ha ido bien. Muy, muy ameno, muy gustoso llegar a hacer un taller de eso, porque él explicaba no bien las cosas con gusto. Saben tratar a las personas, eso es lo bonito que tienen ustedes, que nos tratan muy bien, y eso agradezco mucho. Ese nombre le puse Nicole porque es mi hija y es la menor, la que más quiero, y entonces como ella me ha salido buena estudiante, se merece tener ese nombre, esa huerta. Y ya que dice el profe que hay cómo arreglarla, entonces vamos a ponerla bonita así como está mi hija.
Somos historia, pues las presentaciones, no sé cómo darnos a conocer a la gente cuando bailábamos acá en el parquecito o en Caracolí, y darnos a conocer como un grupo de mujeres que estábamos luchando por el barrio, o por nosotros mismos, o por nuestras familias. Sí, sentiste? Pues alegría de verlos y que me vieran bailando, porque pues a mí me ha gustado y en la escuela me gustaba bailar, y pues como recordar esos tiempos es bueno. Y bueno, a mí me ha gustado mucho esos talleres porque lo saca uno acá del esquema de la casa, del aburrimiento, del encierro. Todos los practicantes que han venido han sido muy, muy buena gente. Hemos aprendido cosas de cada uno de ellos, especialmente también del profe Jackson, que ha estado siempre con nosotros, llevándonos de la mano para uno y para otro. Ha sido muy bueno tenerlo a él, porque pues de él sí que hemos aprendido, y estoy muy completa amañada con él y acá, que nos ha colaborado mucho en muchas cosas.
Bueno, y quisiera contarle unas cositas. Con los profes me he sentido muy bien, no son como profesores, sino como compañeros, porque nos dan esa confianza en sentirnos como familia, y pues ahorita en Somos Historia hemos aprendido me he despertado más, porque antes no, pues mantenía muy callada, muy silenciosa, que si era que estaba vistiendo santo o no. Que he aprendido a despertar, a hablar, a compartir, a ser activa, ser positiva. He aprendido a sembrar matas. Ahorita ya tengo la siembra de frijoles, tengo cilantro. Muchas cositas he aprendido. He aprendido hasta bailar, que yo no sabía bailar. Ahorita sé bailar danza. Ahora vamos a empezar otra vez con los nuevos talleres, ¿Y qué les iba a comentar? Pues le comento pues que hemos aprendido también a tratar a las personas, a la familia, a respetar, al derecho a la igualdad, porque todos somos iguales, no somos unos más que otros, no todos somos iguales. Y esos profesores que yo tengo, pues que son una maravilla en enseñarnos. Entonces, pues yo me he sentido pues como muy aprendida, pues que es eso. Y pues ahorita pues que vamos a retomar los talleres quiero pues aprender mucho más, a que nos enseñen, pues sigamos bailando, mejor dicho, sigamos bailando, sigamos aprendiendo a sacar las fotos, a aprender a hablar en público, todo eso toca aprender, porque pues como podrán escuchar, pues todavía tartamudeo un poco, porque es la falta de confianza, pero de aquí a mañana ustedes me escucharán. De los ejercicios de danza, pues no, siento que me sentí muy bien porque es que yo no sabía bailar danza. Yo soy profesional bailando salsa, pero danza, ahorita les cuento que quisiera aprender a bailar, pero mi música, la música que es mía del Pacífico, marimba, eso, curulao, que yo siendo toda una nariñense, una tumaqueña, no sé bailar de eso, ni sé hacer las trenzas, que eso es lo que las trenzas son como, no, esas son la identificación de nosotros los negros, ¿no? Entonces, pues esas cosas sí quisiera que nos volvieran a nos enseñaran acá en los talleres, en los que vamos empezando nuevamente.
Grupo Somos Historias, hemos hecho danza, que pues la danza me acordó cuando pues de mi pueblo de joven, que también habíamos mantenía en grupos, hacíamos danza. Por lo menos acá nos hicieron unas fotografías del barrio y nos profundizamos en una del caño. Por mi barrio hay un caño, entonces nos profundizamos en esa fotografía y pues también me trajo recuerdos de mi pueblo, de cuando baja el río. Hemos hecho unas vueltas que nos dieron semillas. Yo sembré una y me salieron unas arracachas, las arranqué y se las di a un tío para que hiciera su ensalada. Y sembré también otras y me salió como orégano, que esas todavía están ahí en la huerta. Hemos hecho asados, que hemos compartido con los profes. Hubo un profe que nos trajo, cuando se iba ahí, nos trajo unos detallitos muy chéveres. Y ya, y todo lo que hemos aprendido, todo lo que los profes nos han enseñado, que me siento muy bien en el espacio cuando vengo a estos talleres, porque me siento muy en confianza, en familia, y me gusta mucho todo, la verdad.
Y bueno, ¿y cómo ha sido mi experiencia en el programa de Somos Historia? Pues ha sido algo muy chévere, me he sentido empoderada, he aprendido de las experiencias de otras mujeres con las cuales comparto, con las mujeres las cuales pertenecen al programa, con las profesoras, con el profesor. Por ejemplo, pues soy una persona que nunca me había atrevido, o sea, a bailar. Y me pareció muy chévere lo que hicimos allá en la Universidad Uniminuto, pues fueron, pues, organizamos, o sea, ellos organizaron un baile, hice parte de eso, ensayamos, y nos fuimos, pasamos un día muy chévere allá. Ha sido, o sea, para mí, por ejemplo, yo que a veces trabajo de lunes a viernes, a veces lo sabes, estoy muy cansada, pero sin embargo yo hago el esfuerzo por ir, porque pues es un espacio para nosotras, es un espacio realmente que aunque uno a veces diga no, estoy cansada o estoy, pero pues es algo que es agradable, o sea, bueno, desde mi experiencia ha sido pues agradable, porque pues hacemos actividades de deporte, ejercicio, actividades muy chéveres donde uno pues se relaja, aparte comparte, aprende experiencias con otras mujeres de acá del barrio. Y por ejemplo, ya yo había participado también en otras organizaciones, como por ejemplo Fundación Ideas para Construir, donde hacían unas actividades parecidas a las que se hacen allí en Intitecoa con el programa de las mujeres de Somos Historia. Entonces, pues ya más o menos yo tenía como que un, o sea, cómo es, y a mí me, o sea, esas cosas me gustan mucho. Y bueno, o sea, han sido muchas las experiencias allí en el programa, ya que uno aprende, o sea, hemos aprendido muchas cosas, por ejemplo, manualidades, hacer algunas manualidades, y bueno, y las profesoras siempre están pendientes, o el profesor, pues el conjunto de profesores que siempre están allí, de enviarnos un mensaje, cómo están, si hay un día que uno no va, pues se preocupan. Y bueno, el programa me parece muy, muy chévere, muy excelente. Y agradecida de que pues esos tipos de programas existan para nosotras las mujeres.
Bueno, nuevamente muy emocionante e interesante escuchar a este grupo de mujeres que recalcan mucho esa nueva forma de verse en el territorio, de ver a la mujer en el territorio. También escuchamos a don Mauricio, que habla de ese papel que tiene la mujer y cómo él decide quedarse y acompañar y también ser partícipe en este ejercicio. Pero me surge la pregunta, Fernando y Edgar, es ¿cuál es ese papel transformador de estas mujeres en las realidades del territorio?
Bueno, Jason, yo creo que uno de los elementos claves en estos procesos de transformación de estas mujeres es el tema de la familia. Para ellas la familia se convierte en un elemento movilizador de esfuerzos y a quien deben concentrar mucho la atención. Entonces se vuelven garantes de condiciones sociales y eso hace que ellas se movilicen de una manera que a veces ni lo logran dimensionar ellas, pero que tiene un impacto bastante importante, no solo para la construcción de la familia, sino para esa consolidación de ejercicios que impactan de manera significativa el territorio.
También es necesario reconocer que son las mujeres las que han construido los barrios. En ese sentido, hay unos ejercicios de liderazgo comunitario que irrumpen en la cotidianidad y que permiten mostrar cómo esas prácticas del cuidado van saliendo o emergen dentro de la vida barrial. Una característica importante que ha permitido esa transformación han sido las movilizaciones que ellas han desarrollado desde pequeñas prácticas en huertas, en espacios de arreglar el frente de la calle y a partir de otras formas de asociatividad en las que la solidaridad es una pieza clave que han permitido esa transformación y construcción de lo comunitario.
En este podcast, el barrio tiene la clave. Las calles hablan. Un espacio donde la sabiduría que nace del barrio se comparte. Aquí la experiencia cotidiana se convierte en una lección y los saberes que corren por las aceras nos conectan. Porque en cada rincón hay algo que aprender, hay algo que contar. Esto es Saberes de Calle. En nuestra cortinilla hace el ¿de dónde vengo yo?, ¿cierto? Y este podcast busca es resaltar la voz del habitante del barrio popular. Entonces, el semillero de investigación Callejeando, también del programa de trabajo social, salió a las calles del barrio Oasis y Caracolí al encuentro de nuestros vecinos y vecinas para preguntarles por qué quedarse en el barrio. Escuchemos sus respuestas y reflexionemos sobre los motivos, los desafíos y la belleza que caracteriza a los barrios populares.
Hola, mi nombre es Michelle y me gustaría quedarme acá en Caracolí porque acá es muy chévere.
¿Por qué me quedaría? ¿Por qué quedarnos en el barrio? Porque es un barrio pujante, donde la economía cada día está creciendo más, el barrio está cogiendo más pujanza, está llegando gente nueva, gente con ganas de crecer, de surgir en nuestro barrio, porque el barrio está mejorando socialmente y en cuanto a conflictos y todo ha mejorado muchísimo, tenemos mucha presencia ya de la policía, ya no hay tanto microtráfico, tantas bandas, tanta delincuencia, de hecho no ha cambiado muchísimo, pero para bien.
Hola, mi nombre es Norexi Castellano. ¿Por qué quedarme en el barrio? Bueno, la verdad, yo soy venezolana, ¿sí? Y pues yo aquí en este barrio estuve viviendo 4 años, yo luego me regresé, imagínense esto, yo me regresé a mi país, ahorita estoy de vuelta, ¿sí? ¿Por qué llegar acá y no llegar en otro barrio? Siendo así que yo conozco Soacha, conozco pues El Paraíso, San Francisco, todo este lado. ¿Por qué llegar acá? Porque cuando yo llegué aquí a este país, este fue el barrio que me abrió las puertas, me dio las manos. Y aquí pues la verdad yo conocí mucha gente buena, de buen corazón, no era lo que pintaban. y sentía ese calor de hogar, ese calor de amistad. Y bueno, y yo dije, yo me regreso a Venezuela y me tocaría volver, llegaría a Tres Esquinas, porque es donde yo me siento como más en familia y más en el hogar.
Hola, soy Angélica y me quiero quedar aquí en Caracolí, porque hay muchos lugares lindos y acá en Caracolí está en Titeco.
Bueno, Fernando y Edgar, son muchos los aportes que nos están entregando estas comunidades, la cotidianidad, el barrio vivo, el ejercicio de estar y habitar, pero ¿qué significa vivir y habitar el barrio?
Bueno, digamos que una cosa significativa en este escenario de la investigación y en los procesos de articulación con las acciones que desarrollan las mujeres está atravesado también por nuestras pertenencias al territorio, ¿no? Así como ustedes, yo también vivo en Ciudad Bolívar, y esa dinámica de transitar en escenarios de la vida cotidiana a procesos de discusión académica pues hace que el significado de vivir y habitar el barrio tenga una dimensión bastante importante en cuanto a que muchas de las cosas que se hacen en la vida cotidiana, exploradas y analizadas desde el ámbito de la investigación, le permiten a uno entender y dar un significado distinto a lo que se vive en el contexto. Entonces, para mí es muy importante primero, vivir en el territorio, sentir un nivel de identidad con él. Segundo, poder analizar esas formas en que nos construimos, cómo entendemos el territorio y cómo lo habitamos. Y tercero, poder ayudar a descifrar esas dinámicas de, en este caso, las mujeres, somos historia, y don Mauricio, que hace parte ahí, entender esas dinámicas y esas miradas de vida, pues me parece que es bastante significativo. Y en ese sentido, pues, de hecho, hacer parte de la investigación y aprender del proceso con ellas ha sido bastante significativo y fortalece pues más la intención de quedarse en el territorio y seguir construyendo desde esa mirada.
En este espacio es clave entender entonces que el barrio es la piel de lo comunitario. En ese sentido, entonces, hay unos elementos asociados a la comprensibilidad que tienen los sujetos como actores sociales para pensar o dar cuenta de esas percepciones que tienen de cómo se entienden los lugares comunes en los que ellos habitan. Otro elemento clave es de qué manera las personas tienen esa capacidad para ayudar en situaciones o en contextos de necesidad compartida. Y un tercer momento que tendría que ver con esa significación que hacen los actores sociales de su barrio al momento de vivenciarlo, y es la percepción orientada a desarrollar en la comunidad un sentido de vida colectivo en el que las necesidades compartidas buscan ser resueltas a partir de ese trabajo y esa acción colectiva que se desarrolla.
Bueno, el barrio no solamente son las voces de su gente, sino los murales, los grafitis, y me viene a la memoria una frase que tiene la entrada de la corporación en Titecoa, que es de una lideresa centroamericana que dice: no es que queramos vivir así, pero es que queremos vivir aquí. Y Fernando, como nos narra, que es habitante del barrio, que fue primero estudiante, luego profesor, ahora líder social, ahora investigador, ¿cómo fue ese relacionamiento con este grupo de mujeres?
Y bueno, corrijo, la expresión es: no es que queramos vivir así, es que queremos vivir aquí. Esa es la expresión que tenemos, además porque lo que menciona Jason, pues hago parte de la Corporación de Trabajo Comunitario también, y pues como lo mencionaba, vivo en el territorio. ¿Y cómo fue el ejercicio de articular procesos con las mujeres? Pues muy significativo, precisamente porque esta dinámica le permite a uno darle un valor distinto a quienes habitan el territorio y encontrar en esas historias de vida dinámicas sociales que han transformado la realidad, no solo de ellas, sino de sus familias y de la misma comunidad. Y eso yo creo que es una cosa interesante en el ejercicio de la investigación que hemos hecho cuando nos sentamos los tres a dialogar sobre el tema, cómo esta mirada de la realidad social nos ha permitido entender, descifrar también cosas que son interesantes en la manera como ellos perciben y viven el mundo, y cómo era parte de esa vivencia que también nos atraviesa a nosotros, ¿no? Y me parece que es súper súper chévere y llama muchísimo la atención y empieza uno a ver el mundo de una manera totalmente distinta y pues yo creo que da pie a la pedagogía de la pregunta, que es un elemento bastante interesante en el ejercicio de estar en la comunidad y de investigar a la vez.
Y bueno, y para Edgar la misma pregunta, su merced en estos momentos se encuentra en un contexto fuera de la ciudad, pero su vocación como investigador lo sigue llevando al barrio popular. ¿Por qué quedarse?
Yo creo que hay un compromiso, si quiere, vocacional para acercarse como a una expresión. Y siempre hay un ideal de transformación y ese ideal se moviliza por los intereses y también por eso que se quiere transformar. Y para mí es crucial hacer investigación social en los territorios y que esa tenga incidencia directamente en las comunidades, digamos, no depender o no estar cercano a ese régimen hegemónico de las métricas, sino más bien poder compartir y aprender de la gente en el barrio.
Bueno, muchas gracias acá a nuestros dos invitados del día de hoy. Sus aportes, sus comentarios, sus reflexiones, las voces de estas mujeres nos dejan muchas invitaciones a que sigamos pensándonos la academia desde otros escenarios. No sé si tienen algún comentario final.
Yo diría, Jason, que esta investigación nos la hemos gozado y nos la hemos gozado en la medida en que estamos investigando sin investigar, diría yo, porque es el escenario de podernos encontrar con la señora los sábados en el proceso de articular miradas distintas, en construir de manera colectiva, en imaginarnos cosas, en hacer recorridos en el territorio. Yo siento que de hecho es una investigación que me encanta porque siento que no estamos investigando como lo hace tradicionalmente el ámbito académico, sino que estamos desaprendiendo y estamos reflexionando sobre eso que aprendemos.
Lo importante aquí, Fernando, también es reconocer cómo ese trabajo que han hecho las mujeres en sus barrios nos ha permitido a nosotros pensarnos como intelectuales, como investigadores, de pronto un poco también poner más los pies sobre la tierra al momento de pensar nuestra profesión y nuestro ejercicio dentro de la academia. Por eso me parece importante hacer este cierre, no sin antes agradecer, digamos, a Uniminuto por la financiación, a Intitecoa por abrirnos el espacio en el territorio y a las mujeres de Somos Historias que nos han permitido abrir no solo sus puertas, sino sus corazones a nuestro ejercicio de investigación.
Bueno, nuevamente muchas gracias a nuestros invitados. Y así llegamos al final de este primer episodio, Mujeres Inspiradoras. Esperamos que las voces y las historias compartidas hayan resonado en sus corazones, reconociendo el potencial de la mujer en nuestros barrios y la necesidad de trabajar conjuntamente, visibilizando la calidad de seres humanos que habitan los sectores populares. Gracias por acompañarnos y no olviden escucharnos en nuestros siguientes capítulos de su podcast Voces de Barrio.
Este producto sonoro es el fruto de los esfuerzos conjuntos entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Organización de Mujeres Somos Historia y la Corporación de Trabajo Comunitario Intitecoa, junto al semillero Calle Geando. En el marco de la investigación Inteligencia y Desarrollo Territorial, la apuesta de las mujeres que habitan la zona borde, Ciudad Bolívar, Soacha, que hace parte de la Agenda Regional.
Centro de Educación para el Desarrollo, CED, transformando vidas cada minuto.